Dígalo conmigo, fórmula. Ok, ¿a cuántas hermanas les gusta comer una buena comida? ¿A cuántas hermanas les gusta preparar una buena comida? Amén. Ahora, yo les digo una cosa, yo soy bueno para la parrilla. Yo puedo cocinar algo en la parrilla, pero así como cocinar un pollo, cocinar, eso sí que no me sale. Pero hay una fórmula para todo. Recuerdo, y bueno, viene a mi memoria el hermano San, recuerdo que el hermano San en los picnics que teníamos, cada medio año, él traía una canastita y traía un portafolio. En la canastita traía la comida, ¿ok? Y traía todos los utensilios de mesa, traía manteles, traía cucharas, traía servilletas, traía todo en los utensilios. Y en la otra maletita, abría su maleta y ahí traía todos los utensilios para asar su carne. Era un hombre bien organizado, pero tenía una fórmula para todo. Agarraba, por ejemplo, él, usted veía al hermano San y era un hombre que tenía todo, para todo tenía una fórmula. Para los diezmos tenía una fórmula. Para la comida tenía una fórmula. Para la cocina tenía dos fórmulas. Una cocina era para su esposa y otra cocina era para él. Cuando él cocinaba, la esposa no se metía. Y cuando la esposa cocinaba, él no se metía. Tenía su fórmula. Decía, si tú quieres tener paz con tu mujer, déjala que haga lo que mejor hace sola. ¿Okay? No te metas. No le estés diciendo, si le pides que haga una cosa, no le estés diciendo cómo hacerla, porque entonces vas a tener un problema. Por ejemplo, mi esposa y yo no podemos estar juntos en la cocina. No cabemos. ¿Ok? Ahora, resulta que para todo hay una fórmula, ¿ok? Hay personas que venden la fórmula del éxito y hay personas muy mentirosas que le dicen a usted, te voy a leer la mano para que tengas buena suerte. Y si saben la fórmula de encontrar la buena suerte, ¿por qué viven tan miserables? Le dicen, te voy a dar tu número de la suerte para que te ganes la lotería y ellos viven sin nada. Si tú te lo sabes, ¿por qué no lo utilizas para ti? Porque no se la saben, pero para todo hay una fórmula. A mi esposa le encantan las comidas y ella agarra un platillo, ve un platillo y dice, a ver, este platillo tiene esto y esto, y dice, llegando a la casa yo lo voy a hacer también, pero no tiene la fórmula. A veces se mira más o menos igual, pero no sabe igual, ¿ok? Y ella dice, sabe diferente porque es mi propia fórmula. Ah, muy bien, sabe más bueno, exactamente, hermana, usted sí que le atinó. Ok, para todo hay una fórmula. La palabra del Señor en Marcos 8:35, esta tarde, una cosa muy interesante para cerrar el año, la palabra de Jesús. Jesús es el centro de nuestra historia. Recordemos una cosa, sus milagros sirvieron para la vida de una persona que lo recibió, pero el milagro terminó con aquel cuando murió. El leproso recibió un milagro del Señor y fue un milagro espectacular. Pero al morir el leproso, el milagro terminó. Pero las enseñanzas de Jesucristo han traspasado los siglos y han llegado hasta nosotros. Las enseñanzas de Jesucristo son el centro de la historia del mundo. Por eso, querido, los pueblos del mundo, por eso las naciones, por eso las tribus, por eso todas las gentes en el mundo están regulados por una partícula que llama antes y después de Jesucristo. Nadie escapa a esa sentencia. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, y ahí viene la fórmula, por causa de mí, y del evangelio, ¿qué cosa va a pasar? La fórmula de Dios, otra vez, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y ahí viene su fórmula. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, no por andar de parrandero. Cierta ocasión, y bueno, si usted quiere ir al baile, pues Dios que lo bendiga, pero en cierta ocasión andaba este joven en el baile, y en el baile, como suele pasar, ¿no? Primero te tomas una cerveza y eres mi amigo. Te tomas dos cervezas, no, eres más que mi amigo. Llevas cinco, eres casi mi hermano. Te tomas seis, dice, yo soy tu padre y haces lo que a mí me da la gana. Y terminan peleando. Resulta que este hombre, empezaron así, le dieron un balazo en el corazón y cayó así, muerto. ¡Tac! Viene la mamá y lo ve muerto y dice, ¡ay, murió como Jesucristo! ¿Cómo? La mamá, tú sabes, la mamá, ¿no? Siempre la mamá, viendo lo mejor, aunque el hijo esté feo, dice que está guapísimo, ¿sí? Dice que tiene el mejor hijo del mundo, que es un monstruito, pero es el mejor del mundo. Entonces, el hombre cayó muerto y cuando la mamá dice, ¡ay, mi hijito murió como Jesucristo! Y dije yo, ¿cómo Jesucristo? Jesucristo no andaba de borracho y parrandero. ¿Ok? No murió como Jesucristo. Ahora, Jesucristo hace una fórmula y dice, porque el que pierda su vida por causa de mí, ¿por causa de qué? De él, de mí, ese mí eterno. Pero luego da otra cosa y dice, y del evangelio. ¿Y de qué? La salvará. Puede sentarse. Ya hemos orado al Señor. La vida es el único valor con el que contamos. Repítalo conmigo, por favor. La vida es el único valor con el que contamos. Si usted nunca ha tenido un accidente, espero que en el 2015 no lo tenga, ¿okay? Pero si usted nunca ha tenido un accidente y nunca ha visto la muerte de cerca, no valora la vida como quien la valora aquel que estuvo a punto de perderla. ¿Okay? Yo nada más he tenido 7 accidentes y el primero fue contra el tren. Ese fue mi debut. ¿Ok? He visto no simplemente la muerte de cerca, sino he sido advertido para no llegar a la muerte por la voz del Espíritu Santo. En algunas ocasiones de mi vida han pasado cosas asombrosas que no las sé explicar. Sin embargo, Dios ha cuidado de mi vida. Pero la vida es el único valor con el que contamos. Escucha esta parte. La vida del niño es fascinante. Lo miras. El bebé lo miras. Y cuando tiene hambre llora. Llora para que le des de comer. No llora por fastidiar. Llora como un símbolo de que quiere algo. Si está orinado, va a llorar para que lo cambies. Si está hecho popó, va a llorar para que lo cambies. Si no le prestas atención, entonces va a llorar hasta que te fastidie. Entonces sí. Pero porque no le hiciste esa atención, no le prestaste esa atención. Es fascinante la vida del niño. ¿Sabes? El niño tiene la capacidad de perdonar. El padre y la madre lo castigan por alguna cosa y el niño tiene la capacidad de perdonar. Esa hermosa imagen de esa criatura. El adolescente está explorando, está viviendo su momento, está explorando y está disfrutando. El adolescente de nuestros días hoy quiere disfrutar un nuevo iPhone este año. Quiere tener una nueva tablet. Quiere que su televisión pueda tener internet para jugar sus juegos a nivel mundial, con cualquier persona en el mundo. Quiere tener contacto con cualquier persona. Esa es su adolescencia. Él no está preocupado por la renta, ni por la comida, ni por el vestido. Él está disfrutando su vida, porque su vida, en el momento en el que está, es un momento fascinante. Vive y nada le cuesta. Tiene el valor único de vivirla. Cuando tiene un buen padre y una buena madre, vigilarán por sus sueños incluso. Cuando llega la edad de la juventud, escuche bien esta parte, los jóvenes están preocupados por una cosa en particular, por su imagen y por la novia. La madre no les interesa. El papá tampoco les interesa. Les interesa su imagen y la novia o el novio. ¿Sí? Hace algunos meses atrás yo veía que las muchachas no se peinaban tanto, pero ahora vienen súper repente peinadas. Algo está pasando. ¿Sí? Antes traían toda la greña así como cayera, ahora no, ni un pelito de su ubicado. Están preocupados. Llega el momento en el que tienes esa belleza, esa fuerza, esa vitalidad. Estás disfrutando tu momento de vida. Pero llega un momento en el que tienes que portarte serio. Ya tienes una familia, tienes una casa, tienes hijos. Entonces no hay de que si quieres ir a trabajar o no, tienes que ir a trabajar. Cambiaron tu vida. La vida es el único valor que en el que contamos. Dilo conmigo, tengo que aprender a vivirla. Una vez más, tengo que aprender a vivirla. Ok, si la vida es el único valor con el que cuenta, escúcheme en esta parte. No, dígalo conmigo, no. Otra vez más, no la desperdicie. La vida es el único valor con el que cuenta. Los que disfrutamos la vida, claro está, para muchos las cosas tienen otro valor, están relacionadas con la vida misma, sino más bien con el valor comercial que se haya pagado por aquellas cosas en particular. Para muchas personas, su importancia más grande en la vida es su trabajo. Y abandonan a los hijos, abandonan a la esposa, abandonan a la madre, abandonan al padre, se abandonan a ellos mismos. Porque lo más importante es el trabajo. ¿Ok? No. El trabajo te debe. Por eso deberías de trabajar 8 horas. Trabaja 8 horas. Duerme 8 horas. Y las otras 8, compártela con los tuyos. ¿Amén? Oh, si usted quiere trabajar 10 o 15, es su problema. Pero ya le está quitando tiempo a otra parte de su vida. ¿Ok? Por eso el día tiene 24. Usted divida 8 para trabajar. 8 para dormir, para que duerma bien. ¿Ok? Hay algunos que solamente necesitan dormir 6 horas, pues qué bueno, pero hay algunos otros necesitamos dormir 10. ¿Ok? Pero si usted necesita 8, es todo lo que necesita. Bueno, viva las otras 8 que le quedan en compañía con su familia. No desperdicie la vida. Hay muchas personas que quieren cosas que tienen un valor monetario muy grande. Si no me regalan un anillo de $5,000, no me caso. Pues te vas a quedar soltera, hijita. Si no me regalan un anillo de $5,000, no me caso. Hermano, dígale. Hay personas que quieren cosas monetarias, que tengan un valor en efectivo. Le dice una persona, ¿te casaste por interés? No, el interés no me interesa, me importa el capital. El interés a nadie le importa, el capital me importa. En esta vida disfrutamos muchas cosas, pero solo por un tiempo. Dígalo conmigo, en esta vida disfrutamos muchas cosas, pero solo por un tiempo. Jovencito, jovencita, mientras usted esté soltero, es la admiración de todo mundo. Una vez que usted se casa, ni su esposo la pela. A mí me pasó apenas ayer. Me dice mi esposa, ¿notaste lo bonito que estaba yo hoy? Le dije, ¿se me pasó? Es que como estoy tan acostumbrado a la belleza, ya no la distingo. En esta vida tienes cosas para disfrutar, pero solo por un tiempo. Eres joven, disfrútala. Eres recién casado, disfrútalo. Eres ya no tan recién casado, disfrútalo. Tienes cabello, disfrútalo. No tienes cabello, disfrútalo. No tienes panza, disfrútalo. Tienes panza, resígnate. ¿ok? Porque no me digas que vas a hacer ejercicio para bajar. O sea, porque ahí de plano no. En esta vida tenemos tiempo para todo, pero solamente por un espacio de tiempo. Y en la vida solo se logra aquello en lo cual te enfocas. Dilo conmigo. En la vida solo se logra aquello en lo que uno se puede enfocar. Si tú no escuchas esta parte, porque es una parte muy interesante, no tienes tiempo, y discúlpeme, pero perdóneme, como me dijo una vez una persona, escucha bien esta parte, por favor, apréndetela hoy, apréndetela. No tienes tiempo para formar dos familias, tienes tiempo para formar una familia. No tienes tiempo para dos, ¿ok? Tienes tiempo para una sola familia. No hay tiempo para lograr aquellas cosas en las que no se tenga la entrega total del tiempo y los recursos necesarios para conseguirlo. Nadie consigue nada sin hacer nada. La cristiandad tuya, querido, depende de tu devoción a Dios, de tu entrega a Dios y de tu firme caminar con Dios. Nadie puede elevar tu espiritualidad más que tú mismo. Nadie puede controlar tus deseos y tus pasiones y tus tentaciones más que tú mismo. Por más mensajes que te predique en contra del pecado, si no estás dispuesto a dejarlo, no lo vas a dejar nunca. Tienes que decidir dejarlo y abandonarlo para que puedas entonces tener el beneficio de la recompensa espiritual. De lo contrario, prepárate a vivir la consecuencia. Ahora, no culpes a tu mamá, ni culpes a tu papá, ni culpes al pastor, ni culpes a la iglesia, ni culpes a tu esposa, ni culpes a nadie. Cúlpate tú mismo por ser tan terco y testarudo. ¿Amén? La condición espiritual de cada uno de nosotros depende de nosotros. No puedes lograr en esta vida aquello en lo cual no te enfoques. Esta enseñanza revolucionaria de Jesucristo pone en segundo término las cosas de la vida. Yo sé que todos estamos interesados en tener un buen trabajo. Yo sé que muchos queremos un nuevo carro este 2015. Yo sé que muchos quieren una casa más grande para este próximo 2015, aunque la que tienen está chiquita y nunca la limpian, pero quieren una más grande. Ay, perdón. Pero quieren una más grande. ¿Ok? Yo sé que muchas personas quisiéramos algo. Muchas personas quisieran una mujer más joven. Dice, ya te pusiste vieja. ¿Y tú no te has visto en el espejo? Muchas personas quieren algo mejor, pero ¿sabes una cosa, querido? Solo se consigue aquello en lo cual te enfocas. En esta vida nosotros nos preocupamos por vivir la vida. Cuando que Jesucristo dice que lo más importante es Él y su Evangelio. Lo más importante es Él y su Evangelio. Y me pregunto, ¿cuál es la prioridad de la persona? ¿Sabes? Hay personas que tienen adoración. Cuidado, hermanos, cuidado. Hay hermanos que adoran la mole. Esta semana tengo que estar ahí adorando en la mole. Voy a adorar las compras. las ofertas. Oh, no puedo dejarla pasar. Es el mejor día de Macy's. El mejor día del año. Están adorando en la mall. Y tú dices, ¿y quién te invitó a la mall? Nadie, vine por mí mismo. Lo invitas a la iglesia y ni muerto lo traes. ¿No? Hay cosas que nosotros necesitamos entender que solo vas a lograr aquello en lo que te enfocas. Habrá que aprender a vivir a la manera de Jesucristo. Dilo conmigo, habrá que aprender a vivir a la manera de Jesucristo. Hay muchos padres que tienen hijas. Y los padres no quieren, escucha esta parte, los padres no quieren que la hija tenga un novio como él. Porque dicen que no le toque a alguien como yo. ¿Por qué? Porque sabe cómo era. ¿Ok? Hay otros padres que quisieran que su hija fuera una santa. Que cuando llegara a la casa, aleluya, aleluya, la hija esté cantando aleluya todo el día. ¿Sí? Pero el padre y la madre no le enseñan el aleluya. El padre llega cantando, la puerta negra con tres candados. No le enseña el aleluya. Hay que aprender a vivir a la manera de Jesucristo. ¿Cuántos problemas te va a ahorrar si aprendes a vivir a la manera de Jesucristo? ¿Cuántos problemas te vas a ahorrar? Dice, todo el que quiera salvar su vida. Querido, yo estoy seguro que todos queremos salvar la vida. Yo estoy seguro que todos queremos vivir bien. Yo estoy seguro que todos queremos llegar a la casa y que la esposa nos diga, ya llegaste, mi amor, bienvenido. ¿Cierto? Yo creo, estoy seguro que usted quiere llegar a su casa, hermana, cuando usted llega a su casa y el esposo le diga, mira, aquí está el cheque completito. ¿Amén? De los hermanos no escuché ningún amén. Porque el hombre no trabaja para él mismo. Si trabaja para él mismo es un egoísta. El hombre trabaja para la casa. ¿Amén? El hombre trabaja para la casa. ¿Y la mujer para quién trabaja? ¿Para quién trabaja la mujer? Para la casa. Ya no es amor, si es amol, amol, amol y amol. Ya no es amor, amol. El amor se acabó, pero la amol ahí está todavía. Dice Jesucristo, todo el que quiera salvar su vida, hay una forma de perderla y es sin Jesucristo. Jesucristo está hablando con la multitud, Jesucristo está hablando con sus discípulos y le está diciendo, primero les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo primero que dijo. Pero lo segundo que le dice es si alguno quiere salvar su vida. En otras palabras, querido, dilo conmigo, hay un 100% de seguridad de que la perderemos. La diferencia que existe en que la vas a perder es por qué causa la vas a perder. No está en discusión si la vas a perder o no. Está en discusión por qué causa la vas a perder. Escúchame bien, a mí me encanta la tecnología. A mí me encanta la tecnología. Nada más que yo no compro el iPhone 7 por adelantado de un año. No, yo compro el iPhone 5 atrasado de un año. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando firmo un contrato me lo dan gratis. ¿Por qué voy a ir a pagar $500 por uno nuevo? Si lo único que tienen diferente es el nombre. No. Lo único que tienen es el nombre. iPhone 7. Pero hay quienes compran y piden por adelantado el 7 y el 8. Y les tardan en llegar como medio año, pero están felices esperando su iPhone. Queremos vivir una vida mejor, todos queremos una vida mejor, pero ¿sabes una cosa? Me encanta la tecnología, pero la odio cuando hay alguien en la iglesia que no presta atención por estar poniendo atención a su celular. Porque este momento es para Dios, querido. No es para tu celular. Este momento es para Dios. Y cuando veo a un jovencito que no me atiende, créeme que se me sube la presión, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no prestas atención a la palabra del Señor, en este mensaje o en cualquier otro, vas a perder tu vida eternamente. Ese es el problema de no atender a Jesucristo. Lo que Jesucristo está diciendo de forma clara y categórica, hagas lo que hagas con el fin de salvar tu vida. No existe otra manera de salvarla sino aquella que hoy te expresa Dios. Hay una sentencia muy grande en la vida del hombre y es aquella que nos confirma y afirma que perderemos esta vida. La pregunta es, ¿por qué causa la perderemos? ¿La perderemos? Si la vemos de manera objetiva, podemos entender que las palabras de Jesucristo son totalmente ciertas. Perdemos la vida buscando cosas. Perdemos la vida buscando cosas. Hay una promesa que yo todavía no le he podido cumplir a mi esposa. Y estoy preocupado por cumplírsela. Pero ¿sabes una cosa? No voy a dejar de servir a Cristo por cumplírselo. ¿Sabes una cosa? No voy a dejar de predicar solo por cumplírselo. ¿Sabes una cosa? Le dije a mi esposa hace algunos días atrás, solamente necesitamos $150,000 para retirarnos cuando tengamos 65, 70 y nos compramos una casa en Campeche, Campeche, en las Bahías. Ahí donde cuesta una casa $150,000 y con tu barquito hicieron un canal del mar hasta el centro de la colonia para que saques tu barquito a pasear. Ahora, ¿será posible? Quizás no. Eso yo quisiera, quizás no. Pero no por conseguir mi casita de $150,000 voy a dejar a mi Señor. Porque hay quienes están trabajando domingos, 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 porque están buscando su casita. No puedo dejar de trabajar, tengo que trabajar. No importa que no vaya a la iglesia, pero tengo que trabajar. Estás perdiendo tu vida buscando cosas y vas a perder tu vida espiritual. Ok, sacrifícate toda la semana, trabaja tus 8 horas. Si quieres ir a trabajar el sábado, ve y trabaja el sábado, pero no sacrifiques el domingo, porque esa falta de domingo te va a sacrificar a ti. Lo dije la semana pasada, si no sacrificamos este cuerpo nos va a terminar matando a nosotros. Por eso tenemos que entender, perdemos la salud. Al vivir la vida, perdemos el tiempo de la familia intentando alimentarla, perdemos el tiempo con los padres al casarnos, perdemos la juventud muy rápidamente, perdemos el dinero buscando diversión, perdemos la niñez queriendo ser grandes. Muchos pierden la vida queriendo asegurarla. En enero vamos a estar hablando de finanzas. En enero vamos a estar hablando de finanzas y hablamos todo el mes de enero de finanzas. Si usted quiere ganar dinero este 2015, venga a la serie de enero. Si usted no quiere perder dinero en el 2015, venga a la serie de enero. ¿Ok? Porque usted va a asegurar su dinero cuando lo asegure en Dios. No cuando lo asegure en la bolsa. Usted va a asegurar su dinero cuando lo asegure en Dios. Indudablemente que las palabras de Jesús son una verdad implacable. Pero en el sentido espiritual no hay manera de salvar la vida a no ser que la dejemos segura en las manos de Jesucristo. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, en realidad, al morirse se acabó todo. Ok, si tú quieres pensar así, es tu derecho, puedes pensar así. Pero hay un problema. Ninguna de las cosas escritas en la Biblia han dejado de cumplirse. Y dice la Biblia que está determinado para que todo ser humano muera una sola vez y después el juicio. O sea, no vas a escapar de eso. Y todo el que pierda su vida, dice Jesucristo, por causa de mí, hablando Jesucristo, dice, todo el que pierda su vida, podemos gastar de manera adecuada y productiva. Dígalo conmigo, podemos gastarla de manera adecuada y productiva. Te voy a explicar. Ok, vas y trabajas 40 horas a la semana y te dan tu cheque de X cantidad. Pongámosle $400. Ok, $400 que te llevas a tu casa. Si eres casado, primero que nada tienes que pensar en pagar tu renta. Puedes evitarte unas comidas y decir, este día voy a ayunar porque tengo que completar mi renta, ¿ok? Para que no te vayas abajo del arbolito y tengas un lugar donde vivir. Tienes que pagar tu renta. De la renta de los 400 que te ganaste a la semana, si tu casa cuesta 600 al mes, quiere decir que de los 400 tienes que ahorrar $150 para que sigas teniendo una casa por semana. Ok. Si eres muy comelón, entonces quizás con $50 a la semana te dé para comer. Ok. Si quieres comer steak todos los días, a mí quizás con $50 te dé. O sea, de los 400 ya te gastaste 200. Si estás pagando un carro por semana y estás pagando $50 por semana, tienes que ahorrar $250 de ese cheque para que puedas tener tu casa, tu comida y tu carro. Pero si esa semana tienes un antojo y quieres comer un Red Lobster, lo dije bien ahora sí, ¿verdad? Porque siempre me critican. Yo los miro cuando... Yo los miro, desde aquí se mira todo. ¿Ok? Y te quieres comer un Red Lobster y el platillo cuesta $25. Si vas a comer solo el puro platillo, sin refresco, sin propina y solo, pues entonces nada más llévate $26. 25 por platillo y pides un bote de agua, porque ese te lo van a regalar. Y aunque está horrible comer la comida así con agüita, pero es saludable, saludable, ¿ok? Entonces te llevas $25 nomás para el puro platillo. Pero si quieres un platillo de $25, más aparte un postre, más aparte uno de esos, ¿cómo se llama? Una limonadita de fresa con su fresita arriba, ¿ok? Que vale $6, ¿ok? Entonces, vele subiendo a la cuenta y resulta que cuando te levantas de la mesa, pagaste $80. Entonces, quiere decir que tenías 250 más 80, ya te gastaste $330 de tu cheque. Entonces, nada más te quedan, ¿cuánto? 70. 70 para sobrevivir la semana. ¿Okay? Entonces, de los 70 que te quedaron, dices, Señor, esta semana, tú lo sabes, tenía que comerme un Red Lobster. Y tú sabes que esta semana, Señor, los diezmos se los llevó Red Blaster. Pero tú entiendes, o sea, tú entiendes. Yo necesitaba, o sea, you know. ¿Ok? Entonces dice el Señor, no te preocupes, mijito. Todo está bien. Nada más que en la esquina hay un carrito que tiene luces de colores arriba. No más que resulta que ahí donde te estacionaste había un clavo, casi de esos de la crucifixión, que le pasó a tu llanta. ¡Push! O simplemente se te subió la presión y terminaste en el hospital y te cobran $700 por visita. Y entonces dices tú, ¿pero en qué fallé? En nada. Simplemente te estoy recordando que primero soy yo y después eres tú. Perdóneme, pero discúlpeme. Te estoy recordando que tienes que vivir a la manera de Cristo. Te estoy recordando que primero es Él y después tú. Te estoy recordando que primero son sus órdenes y después tus antojos. Te estoy recordando que Él es el rey y tú eres su súbdito. Él es el jefe. Tú no mandas sobre ti, tú no mandas sobre ti, tú no mandas sobre tus finanzas, tú no mandas sobre nada, tú eres el súbdito. Y lo voy a decir de una manera más elegante, eres el esclavo. Aquel que recibe órdenes y las obedece por amor a su Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierde su vida, dice, por causa de mí, habremos de perder la vida. Hay dos cosas por las cuales la vida vale la pena perder la vida. Hay dos cosas por las cuales vale la pena perder la vida. La palabra del Señor dice, por causa de mí. Pero te voy a explicar esto. Yo no tengo miedo arriesgar mi vida por mi esposa. Aunque si la salvo a ella y me muero yo, ella se casa otra vez. O sea, la estoy salvando para la próxima. Pero mi obligación es arriesgar mi vida por ella. Esa es mi obligación. ¿Cuántos hermanos pueden decir lo mismo que yo, alce su mano? Y los demás, ¿qué, hermanas? Mírenlos, ya les fallaron. Le digo, hermano, alce la mano. Es que Jesucristo dice que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y murió por ella. Y dice que nosotros tenemos que amarla, ¿no? Respetarla y honrarla. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero dice, por causa de mí. Qué interesante es tomar a Jesús como nuestra causa. Tú puedes agarrar cualquier causa. Por ejemplo, miro los comerciales de televisión y presentan un perro despeinado, sucio, hambrienta. Y luego dice, por tu cooperación de $19 al mes, este perro puede tener casa y comida. Y luego aquellos que son amantes de los perros agarran sus $20 y dicen, ahí va $20 para el perro. Tienen una causa. Hay otros que dicen, yo soy defensor de las ballenas. Soy defensor de las ballenas. Como si una ballena necesita que la defiendas. No, la vayas a defender al fondo del mar, pero soy defensor de las ballenas. Otros dicen, yo soy defensor de los animales. Otros dicen, como aquí en Estados Unidos, mete tu perro porque en el frío le puede dar frío al perro, mételo. Y todos los otros perros que están en otros lados, ¿quién los cuida? Cuando una señora salió a decirme a mí que mi perro estaba en el frío, le dije, señora, usted debe irse a cuidar a los que están en Alaska. Esos sí necesitan ayuda, pero a este de aquí no. Pero no, son defensores de las ballenas, de los perros, de los animales. Tienen una causa según ellos. Y no. Y luego fíjate. Agarran un color para que lo distingan, ¿no? El morado, por ejemplo. Y traen su red band morado. Y van por la calle, señalando su red band morado. Y luego dice aquí el red band, defensor de los animales. Y le dice, ¿y tú? Oh, yo soy defensor de los animales. Oh, qué bien, eso te incluye a ti también. Tienen una causa. Muy humana, por cierto. ¿Ok? Pero no hay una causa mejor que la causa de Jesucristo. Esta es una enseñanza revolucionaria. Por supuesto. ¿Sabes una cosa, querido? Jesucristo no necesita que lo defiendas. Él no es un ídolo. No necesita que lo defiendas. Más bien tú necesitas que Cristo te defienda. Tú y yo necesitamos que Cristo interceda por nosotros ante el Padre. Tú y yo necesitamos su salvación para vivir bien. Tú y yo necesitamos a Jesucristo en nuestra casa para tener una familia correcta. Tú y yo necesitamos a Jesucristo en nuestra casa para vivir una vida moral correcta. Tú y yo necesitamos a Jesucristo en nuestra vida para llegar a una vejez llenos de felicidad. Y después de morirnos, la vida eterna. Es un reto gigantesco. Que vivamos para Él, que trabajemos para Él, que cantemos para Él, que nos relacionamos para Él. Que todo lo hagamos para Él, lleva la intención de agradarle. Y esta forma de vida dará como resultado el no haber perdido la vida, sino más bien la habremos ganado. Y si pierdes la vida por Jesucristo o por el Evangelio, nuestro mundo existe hasta hoy con el fin de ser evangelizado por completo. El fin de nuestro mundo está determinado por una sola cosa. Y dice, después este evangelio llegará a toda criatura y entonces vendrá el fin. La operación más importante en la tierra es salvar al mundo. ¿Lo puedes repetir conmigo, por favor? La operación más importante de la tierra es salvar al mundo. Por eso también incluye la responsabilidad de presentárselo a otro. Por eso cuando hacemos algo, es para que el Evangelio de Jesucristo llegue a otra persona. Eso es lo que queremos. Llevar la salvación a otros incurre directamente en que nosotros mismos alcancemos la salvación. Querido, yo quiero que usted sea salvo. Yo quiero que usted viva una vida correcta. Yo quiero que cuando los jovencitos de aquí se casen, vengan a esta casa, vengan aquí y digan, pastor, voy a presentar a mi bebé en esta casa. Que cuando diga, pastor, ya me voy a casar, venga y lo casemos aquí. No que venga y me dice, ya estoy embarazada. No, eso no me gusta a mí. Eso no me gusta, así no me gusta a mí. Que se case bien. Amén. Que se case bien. Por eso llevar la salvación a otros incurre en que nosotros mismos la alcancemos. Ahora, ¿sabes una cosa, querido? La gente va a querer vivir tu vida cuando tu vida es una vida correcta. La gente va a querer vivir tu vida. La gente va a decir, wow, yo admiro esta familia. Mira qué lindas muchachas. Qué respetuosas. Mira, se visten bien. Todo bien. Pero si tú no tienes a Cristo, querido, hey, no hay quien te salve. Si hemos de tener una buena causa en esta vida, ha de ser Jesucristo y su Evangelio. Póngase de pie conmigo, por favor, y repitamos esta frase. Pero quiero que la repita con convicción. Si usted es amante de los perros, si usted es defensor de los animales, y si usted está a favor de las ballenas, o de que no maten animales, o que no construyan abrigos con pieles, está bien, usted está bien, está bien. A mí está bien. Pero si usted le voy a preguntar, ¿de veras tiene una causa? ¿Cuánto dinero invierte en la causa? Si usted no invierte un centavo, usted no tiene una causa. ¿Ok? Porque el que tiene una causa, invierte en la causa. El que no tiene una causa, no invierte en nada. ¿Ok? Usted no puede decir que tiene una causa si usted... Es más, no le diga a su mamá que la ama. Mándele un billete de 100 y le diga, mamita, nomás te mandé esto para que te tomes un refresco. Y su mamá, pues esto, da para un refresco grande. Pero si usted le dice, ay, mami, cómo te quiero, te extraño tanto. Si yo quisiera que estuvieras en la casa para que hicieras tortillitas de harina. Y en todo el año no le manda un centavo, qué hipócrita. ¡Qué hipócrita! Peor del caso, si la tiene ahí a la vuelta de la esquina y usted no le regala nada en su cumpleaños, el Día de las Madres, y el día que se le antoje. ¡Qué hipócrita! Dígalo conmigo, si hemos de tener una buena causa, en esta vida, ha de ser Jesucristo y su Evangelio. ¡Qué lindo! Si hemos de tener una buena causa en esta vida, ha de ser Jesucristo y su Evangelio. Que usted diga, mi causa es Jesucristo. Mi causa es su Evangelio, porque salva mi vida, la tuya y la de todas las personas que se quieran acercar a Él. Por eso llevo la bandera de Jesucristo en alto y la presento sin temor y la enseño con orgullo, porque esa es mi bandera.